Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras hablaremos de algo que estamos comiendo a diario, inevitablemente sin ser demasiado conscientes de ello. Plastívoros es la campaña de la ONG Justicia Alimentaria que nos alerta de cómo los microplásticos, con todos sus aditivos, están presentes en los alimentos y cómo impactan en nuestra salud este problema al que no se le está dando una solución eficaz. Con Save the Children comentaremos la ley anunciada por el gobierno para proteger a la infancia de los contenidos de pornografía y otros problemas que se presentan en Internet para los niños y niñas. Y con la Asociación Protectora de Animales Bas Galgo hablaremos de los perros de caza, que al final de la temporada son desechados, abandonados y maltratados. Además, desde la Federación Estatal LGTBI+, nos contarán cómo durante el año pasado han atendido un 14% más de llamadas relativas a orientación en situaciones de odio, sobre educación en diversidad o prevención del acoso escolar, entre las principales preocupaciones de las personas que acudieron en busca de información en el teléfono que ponen a disposición de todos, el 676-78-58-30 de esta federación desde 2016. Vivimos en un mundo plastificado. Solo hay que echar un vistazo a nuestro alrededor para ver que en la mayoría de los objetos que nos rodean está presente el plástico. Ese plástico que hoy tiene una utilidad, mañana será un residuo que quedará durante cientos de años en la naturaleza y que acabará en nuestro estómago. La ONG Justicia Alimentaria, con su campaña Plastívoros, explica la dimensión del problema al tiempo que propone medidas urgentes para atajar uno de los más graves problemas de contaminación a los que nos enfrentamos. Javier Guzmán es director de Justicia Alimentaria. Javier, bienvenido una vez más a Madrid sin Fronteras.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y con un tema de actualidad que nos vuelve a hacer pensar en este mundo contaminado, saturado de plásticos, que es la crisis de los pellets en Galicia. Este vertido es muy espectacular, ocupa mucha información, muchas primeras páginas de los periódicos, pero ¿es lo más grave que tenemos respecto a la contaminación por plástico?
Claro, lo que ha ocurrido con este vertido de pellets es que ha puesto un poco de foco en una cosa que es todavía mucho más grave, más allá de los vertidos, que lo es, obviamente, sino que cuál es la dimensión y cuál es el efecto que tienen los plásticos y sobre todo microplásticos en el sistema alimentario y en nuestra salud, ¿no? Porque hemos visto declaraciones que han hecho responsables políticos, que cerca de la, diciendo casi que no pasaba nada, que son inocuos, cuando lo que realmente le ponemos en agenda es que tenemos en, y un poco la campaña Plastívoros es esto, es decir, es un tema que se ha ocultado durante décadas, que es que estamos rodeados de plásticos, de microplásticos, y que nuestro sistema alimentario es absolutamente dependiente de los plásticos, desde la producción, desde el invernadero, desde los fertilizantes hasta el final de la cadena con los envases. Y que tiene un impacto terrible en el medio ambiente, pero tiene un impacto enorme porque estamos comiendo plástico, estamos bebiendo plástico y estamos respirando plástico, obviamente.
Claro, aquí hay una cuestión que yo creo que todo el mundo ya a estas alturas sabe o que liga a este tema del consumo de plástico, que es en la cadena trófica, en el caso de los pellets, por ejemplo, los animales marinos, los ingieren y pues quien coma esos animales, esos peces, también está ingiriendo el plástico. Esto es como la explicación como más sencilla, más básica, pero claro, esto va muchísimo más allá. ¿Por qué no podemos deshacernos del plástico? Ahora nos explicarás, Javier, cuáles son todas esas vías que has enumerado un poquito por encima por las que ingerimos el plástico, dónde están esos microplásticos más allá de los microplásticos que se desintegran en el ecosistema marino. Pero ¿por qué no podemos deshacernos del plástico? ¿Por qué tenemos tanta dependencia del plástico?
Bueno, pues empezamos quizá por la última pregunta, que es ¿dónde están estos plásticos? Y el primer dato que tenemos que saber es que fundamentalmente están en nuestros campos de cultivo. Uh-huh. Es decir, para que la gente nos entienda, el 80%, casi 80% de toda la contaminación microplástica que llega a los océanos viene de la tierra.
Sí.
Es decir, nuestros campos, que es casi el dato menos conocido, nuestros campos están regados de microplásticos y es la primera, como si fuéramos, interacción que tenemos. ¿Por qué están regados de microplásticos? Es más allá de los plásticos que estamos utilizando en la agricultura, en invernaderos, en fundas que se llama, en coberturas, estamos realmente utilizando una gran cantidad de fertilizante proveniente de las depuradoras. Para que la gente me entienda, las depuradoras que tenemos en las grandes ciudades, una vez que se quita el líquido, queda un residuo sólido, este residuo sólido se vende y se esparce por todo el país como fertilizante. Aquí está todo el microplástico, es decir, el 90% del microplástico no se va, queda allí y se esparce por todo el territorio, también pasa también en toda la Unión Europea. En España, para hacernos una idea de las cifras, cada año estamos esparciendo 17.000 toneladas. Esto es como si cada habitante en España enterráramos 72 bolsas de supermercado en suelos agrarios, que se va degradando, que interactúa con el suelo, que interactúa obviamente con la capa más importante orgánica del suelo para el cultivo, y luego con las correntillas, el agua y demás, muchas de estos plásticos acaban en los ríos, acaban en el mar. Por tanto, una cosa que no sabemos es, oye, tenemos un problema con los lodos de la depuradora, que estamos, como si queramos, contaminando la tierra, y que no tenemos un sistema de filtrado, sí que de metales pesados, pero no tenemos un sistema pensado para el tema de microplásticos, y esa es la primera demanda que también hacemos a la administración pública. Es decir, esto podríamos corregirlo, y sería muy muy importante. ¿Por qué? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no podemos deshacernos del plástico? Porque realmente estamos rodeados de plásticos, ya digo, desde el principio hasta el final, porque hay un interés enorme, porque estamos rodeados de grandes empresas de hidrocarburos. El plástico es hidrocarburo, es petróleo, y que se han interesado, es un material dúctil, flexible y demás, se han interesado en que, bueno, infiltra de plástico en todas las partes de la cadena, hasta tal punto que, por ejemplo, los envases, pues que un gran porcentaje de la contaminación plástica y de producción de plástico van a ser envases, de los cuales un cuarto o 25% serían de envases alimentarios. Es una de las grandes contaminadoras del sistema alimentario. Y nos hemos vuelto absolutamente, vamos a un supermercado y es que todo estamos rodeados de plástico, no tiene nada, ningún sentido, no solo las bolsas, sino los paquetes, los no sé qué, que vemos como todo tiene plástico, los fertilizantes, es decir, al final somos dependientes de un negocio que lo que está generando es que, bueno, los problemas en la salud, ahora hablaremos, están ahí. Y que tenemos que empezar a desconectarnos del plástico, tenemos que desplastificar nuestra vida, pero empezando por desplastificar nuestra alimentación.
Claro, Javier, esto ya lo hemos comentado contigo en el programa hace tiempo, hablando de los envases de plástico, sobre todo, bueno, pues por poner el ejemplo más emblemático, de las botellas de refrescos. Se deslocaliza el envasado de las botellas de refresco, se hace en países, a muchos kilómetros de distancia del punto de venta, y tenemos el plástico como un material ligero que se transporta de forma más económica, que no se rompe, que se puede poner en los supermercados, es decir, que es la elección perfecta para el productor de ese refresco, ¿no? Esa es la razón por la que el plástico está en todas partes, su ligereza y que no se rompe.
No se rompe, es dúctil, es fácilmente transformable. Claro, esta es la historia con los, bueno, sobre todo con los aditivos que tiene. ¿Qué ocurre? Que claro, que lo que sabemos es que cada vez estamos produciendo más plástico, cada vez sabemos que tiene esto más impacto. Y sabemos además que el reciclado, que es como la gran solución que ha dado la industria y está promoviendo, no funciona.
No funciona.
La gran parte de residuos o se están incinerando, que esto tiene un efecto tremendo y grave en la salud, o los estamos exportando a países del sur, que eso también la gente tiene que saber. Es decir, casi el 80% de lo que llega de plástico no se recicla. Es decir, va para vertederos. Y esto genera exposición al aire libre, genera degradación, biodegradación, genera contaminación, pero además también con las incineradoras, y estamos exportándolo cada año millones de toneladas a otros países, trasladando el efecto a otras poblaciones que no han generado ese residuo. Por tanto, la única solución que tenemos en este momento sobre la mano es generar políticas públicas de reducción y no caer en la trampa de falsas soluciones de la industria, como puede ser el reciclado o como las últimas, que por ejemplo hablamos de los bioplásticos, ¿no?
Sí.
Aquella bolsa de bioplásticas, ¿no?
Los bioplásticos son, cuéntanos, porque claro, aquí tenemos dos trampas, por decirlo de alguna manera, Javier. Una, el tema del reciclado, acabas de decir, el 80% de los envases de plástico no se reciclan, no interesa reciclarlos porque sale muy caro, porque no son interesantes para la industria, por lo tanto, cuando llevamos los envases de plástico al contenedor amarillo, tenemos una falsa sensación de conciencia tranquila. No es la solución. Esto sigue siendo un problema medioambiental de primer orden, aunque lo echemos al contenedor amarillo, porque va a ir en el 80% a los vertederos o a los países del sur global. Bioplásticos. Estas bolsas compostables que aparecen en los supermercados como alternativa a las bolsas de plástico de toda la vida y que te pone pues bolsa 100% compostable, es decir, tú dices uso estas bolsas y ya no hay problema porque esto se va a degradar y se va a convertir incluso en abono para que va a ser positivo, ¿no?
Eso es. Bueno, un poco lo que le tenemos que decir a la población es todas las cosas que sean de usar y tirar no tiene sentido. Por tanto, esa es la primera barrera. Lo segundo, los bioplásticos, pensamos que es una confusión, porque además hay diferentes tipos de bioplásticos, habla de biodegradables, biocompostables, pero la gente tiene que quedarse con algunas ideas básicas que son las siguientes. Una de ellas es que hasta pueden llevar hasta 75% de dentro de la bolsa, que puede llevar algunos polímeros y algunos componentes que vienen de la caña de azúcar o de la patata, de féculas, etcétera, pero pueden llevar hasta un 75% de hidrocarburo, de base de hidrocarburo. Por tanto, no es que sea orgánico, sino que tiene una mezcla.
Yeah.
Y que sea, cuando dicen, no, es biodegradable y biocompostable. Sabemos que esto es cuando hablamos en presiones y en fábrica, pero cuando lo ponemos en la naturaleza, en realidad no hay esa biodegradación tan rápida, a veces igual que un plástico normal. ¿Qué ocurre además que estamos viendo? Que estos bioplásticos, claro, como son de usar y tirar, que acaban que se compostan y demás, claro, cuando se deshacen, se biodegradan, acaban en partículas más pequeñas. Ese es un dato muy importante. Los microplásticos sabemos que son perjudiciales para la salud, sobre todo por los aditivos que llevan. Esta bolsa lleva los mismos aditivos. Pensamos que hay como 132 aditivos que lleva el plástico, que son perjudiciales para la salud, pues estas bolsas llevan los mismos aditivos y no otros.
Sí.
¿Qué ocurre? Que cuando son microplásticos, cuanto más pequeños sean, sabemos que son más peligrosos, sabemos que tienen más interacción, sabemos que componentes como el bisfenol A, sabemos como los talatos que generan problemas de salud, que ya los conocemos, en el sistema inmunológico, en el endocrino, en riñones, en cánceres, esto ya lo sabemos, ¿no? Por tanto, no mejora esto. Y además, cuanto más pequeños sean, más peligrosos son. Y ahora ahí hay un campo, como si dijéramos un agujero negro, un poco de conocimiento, porque no se ha investigado mucho, que es qué pasa con la interacción celular de estos nanoplásticos que se llaman, que sabemos que interactúan con las células, y donde hay una falta de información de qué es lo que está pasando, cuál es el efecto a largo plazo. Es decir, no es igual exponerte un día a un plástico que exponernos muchos años a muchos plásticos, a muchos aditivos. y el efecto cóctel, ¿no? Es decir, la mezcla de estos componentes en nuestra salud. Lo que sí que sabemos es que por el estudio que tiene la Universidad de Newcastle hizo hace unos años, es que estamos consumiendo una media de unos 5 gramos de microplásticos a la semana. Esto es una tarjeta de crédito. Que, por ejemplo, hay estudios aquí en España, de la Universidad de Granada, que lo que hablan es que los niños en España están meando literalmente plástico. Estamos consumiendo plástico dentro de nuestro organismo. Por tanto, cuando consumimos, por ejemplo, un yogur y estamos ahí con el envase, hay que empezar a darnos cuenta que ahí hay residuo. Que en el agua de las bolsas, de las botellas de plástico hay residuo. Que en las mieles encontramos residuo. Que en todo estamos encontrando residuos plásticos, que estamos comiéndolos y que, de alguna manera, la balanza entre los intereses de la industria alimentaria y petrolera empiezan a generar una amenaza muy seria, porque ya sabemos los problemas que hay, sabemos que siguen aumentando y sabemos que hay otros que realmente no ha habido inversión todavía en conocer cuáles son los efectos de estas interacciones, ¿no?
Te has referido en varias ocasiones a los aditivos, que eso es una de las cosas que yo creo que hemos aprendido o por lo menos hemos tomado conciencia de ello a raíz de la crisis de los pellets de Galicia. Y es que los plásticos, pues sabemos que vienen del petróleo, pero que además vienen acompañados de todos esos aditivos que son de muchos tipos. Tú has dicho que hasta 132 aditivos diferentes y que no son buenos para nuestra salud. Eso sí que lo sabemos, aunque faltan estudios. Vienen acompañados de el material puro, que ya de por sí es perjudicial para nuestra salud. Entonces tenemos, por un lado, los plásticos. Por otro lado, los aditivos. Tenemos esos lodos de las depuradoras que se utilizan como fertilizantes. Yo aquí quería volver a un punto que has mencionado, y es que en estos lodos de las depuradoras que se venden como fertilizantes y que contienen mucho plástico, lógicamente de todas las aguas residuales que se limpian en las depuradoras, que ahora mismo sí que hay una discriminación de los metales pesados, perjudiciales también para la salud y que pueden estar presentes en esos lodos, pero que no se depuran esos plásticos y esos aditivos. ¿Esto se podría hacer? O sea, ¿se podría implementar un sistema para que esas depuradoras eliminaran también estas sustancias perjudiciales y que no llegaran al campo como fertilizantes?
Sí, claro, y esto es como, bueno, nosotros pensamos que es urgente porque es una de estas medidas que se puede hacer, porque para hacernos una idea, de estos lodos que vendemos como fertilizantes, que digo que se riegan por todo el país, es que el 80% de todos esos lodos que generamos en las depuradoras va a los campos, va al uso agrícola. Entonces, claro, si es tanta cantidad y es un tema que al final tiene una solución técnica, debemos establecer sistemas de filtrado y sistemas de poder apartar de estos plásticos y microplásticos. Esto es urgente, esto se puede hacer. Y nosotros es una demanda que hacemos también, en este caso al Ministerio, ¿no? Al Gobierno, decirle aquí, ahí sabemos que esto es una realidad, que además, claro, hay que entender que la presencia de estos microplásticos, es decir, que acaban en nuestros campos. Nosotros tenemos ahora mismo, ya vemos con el cambio climático y con todo, sobre todo aquí que estamos en Cataluña con la sequía, que tenemos una necesidad enorme de mantener la fertilidad de los suelos. Que esto parece algo así como muy raro, pero es que vivimos de esto. O sea, nosotros para comer necesitamos suelos, y que en el suelo, cuando metemos ahí, obviamente, cuando metemos plásticos, pues alteramos la capacidad de intercambio de gases, el hábitat de los organismos vivos que son muy importantes para mantener la fertilidad del suelo, los microorganismos, las lombrices. Quiero decir, los suelos agrarios son sistemas muy complejos y ecosistemas que producen unas reacciones increíbles, pero generan la vida. Llenar esto de plástico nos va a generar todavía más dificultades, más infertilidad en los suelos, más dificultades, y no estamos midiendo realmente el impacto de qué pasa con la biodiversidad, qué pasa con la riqueza de nuestros suelos, en un momento donde sabemos que necesitamos suelo, que necesitamos materia orgánica, porque bueno, el país a estas temperaturas y estas condiciones, pues somos un país candidato a la desertificación. Por tanto, no es cualquier cosa lo que nos jugamos, y hay que ponerlo todo en balanza, el interés general, el interés de nuestra alimentación y el interés de nuestros suelos, de nuestro medio ambiente, que al final es lo que respiramos y lo que comemos.
Javier, pues muchísimas cosas nos has contado en este ratito. Nos quedamos también con una cuestión muy importante. El problema es usar y tirar. En estas bolsas compostables no son la solución, no es la solución el reciclado, sino la reducción drástica de la cantidad de plástico que entra en nuestras vidas y que finalmente desechamos. Así que bueno, tratemos de hacerlo desde lo individual, pero sobre todo también necesitamos unas políticas que atajen este gran problema de contaminación y de salud pública que es el plástico. Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, muchísimas gracias por estar de nuevo en Madrid sin Fronteras.
A vosotros, muchas gracias. When we part, oh, oh my brother, help my mother, and laid his hand upon her heart, oh, you are the only, you are the only life I know, you are the only, you are the only.
Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
A house for sale is not a home, and we are what we've done. I think.
Internet debe ser un entorno seguro para los niños y niñas, especialmente con temas tan preocupantes como el del fácil acceso a contenidos pornográficos. Las organizaciones de protección de la infancia, como Save the Children, llevan tiempo advirtiendo sobre la necesidad de medidas eficaces para evitar esto y las consecuencias en una etapa tan sensible de maduración. Por eso se ha recibido muy positivamente la Ley de Protección contra el Porno anunciada por el Gobierno. Vamos a comentar todos los detalles y lo que queda por hacer con Cristina San Juan, especialista en protección de la infancia de Save the Children. Cristina, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, vamos a pedirte de lo primero de todo una valoración como portavoz de la organización Save the Children, una de las que ha estado bueno pues advirtiendo sobre este problema con sus informes Desinformación Sexual que habéis bueno pues publicado puntualmente. ¿Cuál es la valoración que se hace desde Save the Children de esta ley y qué forma debería tener?
Pues efectivamente valoramos muy positivamente que sea una prioridad, ¿no?, en esta legislatura, y creemos que es un tema que pueda alcanzar un gran consenso, que sea Internet también un entorno seguro. También estamos expectantes un poco ante el contenido que tendrá pues tanto la posible regulación como la hoja de ruta del Gobierno, ¿no? Lo que sí que recordamos es que precisamente hace 3 años se consiguió aprobar la Ley Orgánica de Protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, ¿no? Que fue un cambio de paradigma y que nos toca seguir poniendo todos los esfuerzos para implementarse. Entonces, esa alineación con esa ley será fundamental, que ya recogía medidas precisamente y establecía que Internet tiene que ser un entorno seguro, ¿no?
Porque Internet es una herramienta que forma parte de la vida de los niños y niñas, adolescentes, y hay que equilibrar de alguna manera, ¿no? el buen uso de esta herramienta que aporta mucho, el derecho a la información, pero también, bueno, pues esta protección. ¿Cómo se hace esto?
Efectivamente, tenemos que encontrar ese equilibrio, esa, digamos, ponderación de derechos que hacemos siempre desde los derechos de infancia, ¿no? Ese enfoque. Al final podemos seguir directrices también internacionales del Comité de los Derechos del Niño, que es este organismo de Naciones Unidas que también es garante del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño por los Estados, ¿no? Y lo que nos dice también es precisamente que los niños y niñas tienen derecho a la protección en todas las esferas, pero también debemos cumplir con otros derechos, ¿no? Por ejemplo, a la información, a la libertad de expresión, digamos, los derechos de la infancia también se tienen que cumplir en este entorno digital, ¿no? Y por eso es tan importante que estas medidas también aborden cuestiones como, por ejemplo, el diseño de las herramientas que se pretenden, ¿no? Últimamente estamos más familiarizadas con conceptos como mecanismos de verificación de la edad, por ejemplo, que pueden ser una herramienta útil ante el acceso a contenidos inadecuados sexuales, como puede ser una pornografía, que además sabemos cómo es, ¿no? Marcada por la desigualdad, falta de consentimiento, pero estos mecanismos, y tal como nos dice el propio comité, tienen que estar muy bien diseñados, ¿no? Tienen que ser pertinentes y proporcionales para no mermar otros derechos, como puede ser el derecho a la información. Imaginemos un ejemplo en el que un niño o una niña está sufriendo una situación de violencia, incluso maltrato en el hogar, abuso sexual, y quiere buscar información o pedir ayuda también a través de Internet como herramienta,
claro,
que también puede dar información fiable. No podemos limitar ese acceso al asesoramiento de información, ¿no? Y esperamos que se tenga en cuenta, efectivamente.
Claro, aquí, por ejemplo, en este programa hemos hablado muchas veces de teléfonos o recursos de ayuda ante situaciones dirigidos a menores, ante situaciones de abuso. Y esos teléfonos, esa ayuda, por lo general, se adquiere, se contacta a través de Internet, ¿no? O se busca a través de Internet. Por lo tanto, bueno, pues esos sistemas de verificación tienen que ser inteligentes, ¿no? Para que el niño o la niña pues pueda saber si está ante una situación de abuso y cómo pedir ayuda, y que no sea, bueno, pues determinados ítems, determinados determinadas palabras las que le sean vetadas en términos absolutos, ¿no? Digámoslo así, puede ser un ejemplo, ¿no? De lo que hay que regular.
Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos que atender muy bien al diseño, digamos, al impulso de políticas públicas, cualquier herramienta o legislación desde este enfoque de derechos, digamos, integral, ¿no? Sin dejar nada a un lado y buscar siempre esa ponderación de derechos. Por eso es muy importante que también en esta hoja de ruta y tal como se había anunciado, esa coordinación entre no solo todos los ministerios, sino también con la sociedad civil, con las familias, con la escuela, para poder buscar la respuesta o respuestas más adecuadas. Al final tenemos que ver que la vida, ¿no? La vida física, digamos, o analógica, no está separada de la virtual,
claro,
¿no? Pero la clave está en este equilibrio y, por supuesto, cuando hablamos de niños y niñas que empiezan a tener un contacto progresivo y adaptado a la edad con la tecnología, ¿no? Y no solo hablemos de competencias digitales en el sentido de conocimientos técnicos puros sobre cómo se usa Internet, sino también en ese uso beneficioso y responsable al final, porque no podemos dejar a un lado que Internet también puede facilitar o puede incluso ser un igualador de oportunidades, ¿no? Al tener acceso a fuentes de información también o a otros recursos.
Exacto. Los niños y niñas, desde luego, pues son de hoy son nativos digitales y no podemos negar que es una herramienta utilísima, pero también, y además de la pornografía, de la que hemos hablado pues muchísimas veces en estos términos, sobre la mala educación sexual, la desigualdad, la violencia que emana de los contenidos pornográficos y sobre todo lo nefasta que es a esas edades, su consumo, pero es que hay otros problemas relacionados también con la sexualidad, con la infancia, que entran a través de Internet. Tenéis en Save the Children, bueno, pues también catalogado de alguna manera, pues 9 tipos de violencia online, ¿no? A los que se puede enfrentar la infancia en el uso habitual de Internet y de las redes sociales. ¿Cuáles son los más peligrosos, Cristina?
Bueno, efectivamente, sí, en nuestro informe de violencia viral que publicamos en 2019 ya veíamos que había riesgos a los que se podía enfrentar a la adolescencia e infancia en un uso cotidiano de las tecnologías, ¿no? Y también veíamos en ese informe que la violencia o los riesgos que pueden sufrir los niños y niñas en Internet no está desligado de los riesgos que pueden sufrir en el mundo físico, digamos, ¿no? Que, que pueden suceder de manera simultánea o pueden entrelazarse. Una de las formas más graves que puede ser es el online grooming, que sería ese abuso sexual infantil que empieza en Internet mediante una conversación, sigue los mismos patrones que el abuso sexual infantil, digamos, físico, ¿no? Con esa vinculación con la víctima, ese engaño paulatino o mediante la coacción incluso.
De un adulto respecto a un niño,
efectivamente,
¿verdad?
De un adulto respecto a un niño, un adolescente, y que, por ejemplo, en la esfera de Internet puede ser a través de la suplantación de identidad fingiendo ser otra persona, ¿no? Pero ese abuso sexual que comienza con una conversación puede acabar en solicitar imágenes íntimas y sexuales del niño o de la niña o incluso en un encuentro físico, ¿no? También puede derivar en una lo que se conoce como la sextorsión, que puede ser incluso extorsionar al niño o la niña si no cumple con lo que se le solicita, ¿no? Con lo cual vemos que se entrelazan y tenemos que verlo también como un todo, ¿no? Y por eso la prevención no solo está en Internet, sino también en el mundo analógico y desde edades muy tempranas a través, por supuesto, de esa educación afectivo-sexual que todavía es una tarea pendiente, ¿no? Tenemos que consolidar y extender y asegurar que esa educación afectivo-sexual se imparte desde la primera infancia otra vez adaptada, ¿no? Y progresando según la edad y madurez, con conceptos tan básicos desde la primera infancia como un apego seguro, como la autonomía del propio cuerpo y también el respeto a los demás. También debemos recordar siempre, y desde Save the Children así, ¿no? Lo solicitamos y lo recomendamos, es que basándonos, por ejemplo, solo en la prohibición de contenidos, ¿no? La prohibición no va a ser generar herramientas para los niños y para que las niñas se defiendan,
claro,
ante estos riesgos o para que puedan pedir ayuda y los puedan reconocer. Tenemos que recordar que es una educación y facilitar herramientas el gran poder contra cualquier tipo de violencia, ¿no? Tener un pensamiento crítico ante los contenidos que ven, tener herramientas para detectar si algo les hace sentir mal o no, y poder acudir a una persona de su confianza es lo que les va a acompañar no solo en el presente, sino también en el futuro.
Así que tenemos, por un lado, pues esa medida que de la Ley de Protección contra el Porno anunciada por el Gobierno, que es muy bien acogida y que además es muy necesaria, que esa seguridad hacia la verificación de la edad se refuerce. Pero volvemos a la educación afectivo-sexual como la única herramienta verdaderamente interesante, importante, para acabar con todos estos problemas derivados del uso de redes sociales y de Internet que afectan a los niños y a las niñas en el mundo virtual y en el mundo real. Cristina, aquí hay que insistir en esto, ¿no? Una vez más, que no podemos olvidarnos de esa educación afectivo-sexual.
Efectivamente, y es una educación que no solo se recibe desde la familia, ¿no? También desde la escuela. y también a través de campañas de educación, sensibilización y difusión desde también las administraciones públicas, es decir, la Ley de Protección Integral, que se aprobó, como comentaba, hace 3 años ya, nos marcaba esas pautas, nos marcaba que el peso tiene que estar en la prevención, y por eso tenemos que acompañar también en las familias dándoles herramientas, tenemos que impulsar esos servicios de ayuda telefónica para que puedan prestar asistencia y asesoramiento, también esa colaboración público-privada para que las plataformas y los servicios de Internet también ofrezcan estos contenidos positivos, ¿no? Al final es un mecanismo en el que cada agente social tiene una responsabilidad, digamos un rol, ¿no?, que cumplir, y por supuesto no olvidemos la participación de la infancia y adolescencia, es decir, tienen derecho también a participar en las decisiones que les afectan y que su opinión sea tenida en cuenta, ¿no? Pues también escuchémosles, porque saben muy bien y pueden darnos muchas pautas sobre qué necesitan, qué les preocupa y qué les falta en esa respuesta, ¿no?
Yo quería preguntarte ya por último por dos frenos que yo veo, ya me comentarás si esto es así o no. Por un lado, el gran negocio que es la pornografía, el gran negocio que es este tipo de contenidos a través de Internet. Si esto va a ser un freno, porque ya está habiendo problemas en esas primeras conversaciones del gobierno con ciertas tecnológicas respecto a estas herramientas de control que se quieren implementar. Por un lado, ese freno. Por otro lado, también la realidad es así en muchas familias. No se da esa educación afectivo sexual porque directamente no se habla del tema y por tanto pues ahí hay un vacío para muchos niños y niñas, desgraciadamente, que debería tal vez rellenar como menos estás diciendo, Cristina, pues el colegio, la administración pública, los organismos públicos. Estos dos frenos, ¿cómo se salvan?
Pues efectivamente tenemos que salvarlos, ¿no? Es una obligación desde todos los ámbitos de la sociedad, como decía, y eso pasa por hacer diagnósticos profundos sobre cuál es el problema y qué salidas podemos tener ante este problema, ¿no? Y también las consecuencias, es decir, hemos visto cómo también en nuestros informes cómo puede llegar a afectar estos contenidos a estas edades, ¿no? Y cómo puede afectar en la percepción o la vivencia de la sexualidad, incluso en el consentimiento, en relación con las familias. Tenemos que también intentar darles las herramientas y acompañamiento para que la sexualidad en sí deje de ser un tabú en la familia, ¿no? Y tener muy presente, como decimos siempre, es decir, de Children, que educamos con todo. Educamos con lo que no hacemos y educamos con lo que no decimos también. Con lo cual, no podemos seguir permitiendo que la pornografía sea una profesora de la sexualidad que no lo es, ¿no? Y cuando tengamos estas cuestiones claras y también acompañemos a las familias, a la escuela y a los niños y niñas, podremos ir avanzando en esa también transformación social que implica tener en cuenta el enfoque de derechos de infancia, ¿no?
No se puede cerrar los ojos ante la realidad, Cristina. El decir, también hemos escuchado, ¿no?, muchas veces que dar charlas o hablar sobre sexualidad a niños y niñas desde una cierta perspectiva, ¿no?, desde un sector de la sociedad, significa incitarles a ser promiscuos o a esa emancipación sexual demasiado temprana. Esto, desde una organización como Save the Children, ¿cuál es el mensaje que se puede transmitir? ¿Qué se puede decir a esto?
Pues precisamente en este sentido es muy interesante ver evidencia internacional, ¿no?, y evidencia científica que habla de cómo deben ser los programas y de cómo tienen que estar estos módulos repartidos entre las edades y entre las etapas educativas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las orientaciones técnicas para una educación afectivo-sexual de la UNESCO que nos van marcando qué funciona y qué no, ¿no? Tenemos que partir de la base de que el derecho a la educación es un derecho también integral, no solo es aprender, digamos, sobre matemáticas o historia. El derecho a la educación, tal como lo reconoce la Convención de los Derechos del Niño, es darles las herramientas para que se desarrollen en el máximo de su potencial y les prepare para una vida también en una sociedad justa, ¿no?, y cohesionada y en igualdad. Con lo cual, si partimos de esa base y nos ayudamos de la evidencia para montar estos programas, nos damos cuenta también de que una de las claves, además de tener en cuenta este derecho a la educación como algo más integral, es también que se debe contar con los niños y niñas, con los destinatarios de esta educación, pero también con expertos y expertas de todos los ámbitos, docentes, sanitarios, de intervención con niños y niñas. Es decir, hacer partícipe y que los programas sean, digamos, organizados y elaborados desde una perspectiva multidisciplinar es clave, ¿no?, para su éxito.
Pues nuevamente ese equilibrio entre la protección y también el derecho a la información. Se van dando pasos para que esa ley de protección contra el porno anunciada por el gobierno pues sea una realidad y sea implementada de una forma pues inteligente y eficaz, con ojalá el asesoramiento de organizaciones que saben mucho de esto, como Save the Children. Cristina San Juan, especialista en protección a la infancia de esta organización. Muchísimas gracias por estar en el programa.
Gracias a vosotras. It's gonna get Oh, I feel grateful for all the nights Oh, you've forgiven my prying eyes And you sigh, I cry So tired of me sometimes I know you need a lot of space and that's fine You say you would if things just don't go our way What if we've never even known hard times But what if we've hardly felt the sunshine Maybe we've really
Madrid sin fronteras en Onda Madrid
de semana en Onda Madrid La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Madrid sin fronteras en Onda Madrid.
Febrero es un mes fatídico para los perros de caza, en particular para galgos y podencos. Las asociaciones de defensa de los derechos de los animales y albergues se encuentran con el final de la temporada de caza, con casos terribles de abandono y de maltrato. La ley de bienestar animal dejó fuera a estos perros y, por tanto, sin esa protección que tanto necesitaban. Elena Chisbert es presidenta de Bas Galgos. Elena, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días.
Buenos días, Elena. Es el primer febrero con la ley de bienestar animal en vigor y con los perros de caza excluidos de ella. ¿Cómo lo estáis viviendo las protectoras, las organizaciones defensoras de los derechos de estos animales?
Al final, con la ley esta, lo que hicieron fue vender humo, porque prometieron que iban a estar dentro. El director de derechos de los animales incluso dijo que si los perros de caza se quedaban fuera de la ley de protección animal, dimitiría de su cargo, pero nada ha cambiado y han dejado fuera a los más vulnerables. Tú como propietario de una mascota no tienes por qué, o sea, no puedes dejarla más de 24 horas sin atención. No puedes emplear métodos de educación, entre comillas, como son los collares de descargas, pero ellos sí que pueden seguirlos empleando. Pueden tener a los perros atados con cadenas en plan pues en zulos, en cheniles. Eso en una mascota normal no se permite. Entonces, al final, pues lo que decía, se han quedado fuera los que más necesitaban protección.
¿Con qué circunstancias, con qué situaciones os encontráis las asociaciones que os ocupáis de estos perros que son usados para la caza, especialmente galgos? Cuando termina la temporada de caza, en este mes de febrero, ¿qué es lo que veis?
Vemos de todo. Febrero es el peor mes porque es verdad que acaba la temporada de caza y es cuando más animales recogemos. Pero en general es todo el año, porque a lo mejor de marzo a septiembre están probando los galgos que van a emplear en la siguiente temporada y ya ven los que les gustan, los que no, y ya todos esos perros los van descartando.
¿Cómo son los rescates que hacéis, Elena?
Pues mira, por ejemplo, el día de Reyes, una particular nos avisó de que en un hospital madrileño, en el hospital de Vallecas, el Infanta Leonor creo que se llama, habían dejado tres galgas abandonadas. La policía no quiso ir porque tenían otras cosas más importantes que hacer y esos animales necesitaban atención veterinaria urgente. Así que el día de Reyes, pues lo dejas todo, sales corriendo con el coche. Es verdad que los de seguridad del hospital se portaban bastante bien, esperaron a que llegáramos, las tuvieron atadas hasta que nosotros llegamos para que nos escaparan. Y eran tres perras que estaban en pésimas condiciones. Te hablo de que una tenía una fractura en la cabeza, tenían los rabos partidos, tenían una desnutrición severa. Yo hacía mucho tiempo que no veía unas perras en tan mal estado.
Y esto es una situación que os encontráis habitualmente, Elena.
Habitualmente, mira, para que te hagas una idea clara, hemos recibido solamente en el mes de enero casi un centenar de peticiones para hacernos cargo de galgos que pues han aparecido en, sobre todo son pueblos de los avisos que nosotros recibimos, pueblos de Toledo, que no se pueden hacer cargo de él, que si podemos ayudarles. La perrera de Madrid, bueno, el CPA de Madrid también nos contacta a menudo cuando aparecen galgos. La perrera de Cuenca, la perrera de Salamanca, galgueros que te llaman para ver porque no les vale y que si no se lo coges pues va a acabar mal el perro.
Elena, y estando fuera de la ley de bienestar animal, los perros de caza, ¿qué herramientas legales quedan para, por ejemplo, denunciar una situación de maltrato, de abandono, de incluso de bueno pues de acabar con la vida del animal, que bueno pues esto sucede lamentablemente con mucha frecuencia? ¿Qué herramientas queda para la denuncia?
Pues Clara, hazte una idea. Por ejemplo, el caso que te comentaba de las perritas del Día de Reyes, si la policía se negó ahí, ¿ante quién denuncias? Si ya la propia administración te está dejando desamparado de esa situación.
Elena, ¿cuántos galgos tenéis ahora mismo en Bas Galgos?
Actualmente tenemos tutelados unos 50 animales.
Afortunadamente la adopción de estos animales en concreto, de galgos y podencos, pues oye, va generalizándose. Estos perros han salido de alguna manera de ese lugar en el que estaban, al que estaban circunscritos, que era el ámbito de la caza, y ahora hay muchas personas que optan por la adopción para simplemente pues tenerlos en sus familias. ¿Cómo es el proceso de adopción de un galgo en vuestra organización?
Nosotros las familias lo que tienen que hacer es contactar con nosotros a través de un email, y a raíz de que ya recibimos el email ya comenzamos todo el proceso de adopción. Les enviamos un pequeño formulario para intentar conocer un poco el animal que mejor se puede adaptar a esa familia. Porque, por ejemplo, imagínate, vives en el centro de Madrid. En el centro de Madrid un galgo miedoso, pues a ver, poder puede, pero no es lo mejor para el perro. Entonces, si vives en Madrid Centro, pues a lo mejor te recomendamos un perro joven, un perro que no haya pasado o que no tenga una mochila muy grande de miedos, un perro de esas características. Entonces, una vez que nos cumplimentan el cuestionario, una de las compañeras que se encarga de hacer las entrevistas previas y demás, se pone en contacto con las familias, les explica un poquito, les da unas pautas básicas para la ansiedad por separación, para que consigan hacer sus necesidades dentro de casa lo antes posible. Pues les cuenta un poquito las características de la raza y demás. Una vez que ya se pasa todo el proceso y se ve que la casa es un ambiente seguro para el animal, ya pasamos a presentarles pues a los dos, tres candidatos que creemos que mejor puedan encajar en esa familia, para que también la familia forme parte de ese proceso y pueda un poquillo escoger el que va a ser el nuevo miembro.
Claro, y dentro de los animales que tenéis, de los galgos que tenéis en adopción, tú lo has dicho, bueno, pues los hay que a lo mejor no han pasado por ser muy jóvenes, pues un proceso traumático, pero muchos de ellos sí, muchos de ellos pues han tenido una vida durísima y tienen todos esos miedos. Y hay que tener paciencia, Elena, imagino, ¿no?, para que se puedan recuperar en un hogar.
Hay que tener mucha paciencia, pero se consigue. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo tres en casa. Una de ellas es recogida del CPA de un CPA de Madrid. Y ella llegó con muchísimo miedo. Llegó con una pata rota, bueno, estaba la pobre hecha polvo. El primer día que un animal con esas características que se escondía detrás de un cojín, como en plan, yo no te veo, el primer día que te mueve el rabo, la sensación es indescriptible. Ellos también merecen una oportunidad.
Y Elena, en todo este proceso en el que hay que tener mucha paciencia, hay que saber cómo llevarlo a cabo, que da muchas alegrías, como nos estás contando, cuando se ven esos pasos, esos avances de un animal que lo ha pasado tan mal, en todo ese proceso también hay un acompañamiento de Basgalgos.
Sí, nosotros en todo lo que podamos ayudar a las familias, tenemos una voluntaria que es veterinaria, que echa una mano en todo lo que puede. Tenemos otra chica que también es educadora, que intenta echarles una mano en la medida de lo posible. Aparte ya nosotros también, casi por la experiencia, tenemos un grado y también les echamos una mano. O sea, en el tema de adopción en ningún momento se quedan solos.
Uh-huh. Ahora mismo, como decías, unos 50 galgos están esperando adopción en vuestra organización.
Unos 50 perros están esperando, sí, son casi todos galgos, menos un par de ellos que tenemos que son mesticitos.
Uh-huh.
Pero sí, tenemos unos 50 animales esperando ser adoptados.
Elena, ¿qué es lo que necesitan estos animales? Que digo en términos generales, no ya en un hogar, sino ¿qué necesitan de nuestro país?
¿Qué necesitan?
Sí.
Protección.
¿Una ley específica para ellos?
No, que les engloben en la ley de bienestar animal.
Uh-huh.
Que queden dentro, porque ahora mismo lo que han hecho es que cada comunidad autónoma tiene sus leyes. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, a ver, hay comunidades obviamente que se caza menos. A lo mejor en Madrid no hay tanta caza o hay algo menos. Pero imagínate comunidades que viven prácticamente de ello, como puede ser Castilla-La Mancha, Castilla-León, que son grandes cotos de caza.
Hmm.
Entonces, sí, ellos se van a regir por sus leyes, pero claro, esas leyes van a ir a favor de la caza. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Necesitamos un marco estatal, ¿verdad?, para la protección.
Correcto.
De estos animales.
Uh-huh. Y que no tiene por qué ser distinto mi galgo que vive en mi casa que el galgo de cualquier galguero.
Uh-huh. ¿Y cómo, cómo veis el panorama desde las organizaciones protectoras que vivís el problema, bueno, pues muy de cerca? ¿Es posible que esto suceda?
No creo. Uh-huh. Al final son todo intereses económicos. El lobby de la caza mueve muchísimo dinero. Entonces al Estado no le interesa cortarle las alas.
Uh-huh. ¿Y de la sociedad sí se puede esperar una mayor sensibilidad para que no veamos escenas de abandono y de maltrato de los perros al final de la temporada de caza?
Yo creo que cada vez estamos más sensibilizados. Cada vez la gente se muestra más interesada en adoptar antes de comprar. Cada vez yo creo que hay más ya el galgo, el podenco, no se ven solamente como perros de caza. Yo creo que ya cada vez más gente los ve como animal de compañía. En ese sentido sí que creo que hemos conseguido una evolución.
Bueno, hemos hablado muchas veces del carácter, por cierto, de los galgos. Ya para terminar, Elena, cuéntanos cómo son estos animales, viviendo en familia.
Pues son perros que suelen ser en casa bastante tranquilos. la gente tiene como un falso mito creado en torno a que el galgo, que tiene que hacer mucho deporte, que tiene que correr mucho, que tal. No, tiene que correr mucho cuando lo utilizan para cazar porque tiene que estar en forma. Pero un galgo, o sea, yo, por ejemplo, voy de paseo con mis perras, dan una carrera de 5 minutos y ya está, nos podemos ir a casa.
Bueno, como no cualquier perro necesita un poquito de actividad física, pero no,
ya está, pero no necesitan...
una cosa exagerada.
Eso es, hay mucha gente que te dice, es que es un perro muy grande para un piso, pueden vivir perfectamente en un piso. O sea, son perros increíbles, de verdad.
Bueno, pues insistiremos en ello porque lo sabemos cómo son los galgos y sabemos, bueno, pues cómo ha sufrido y cómo sigue sufriendo esta especie, pues precisamente por ser como son, ¿no? Dóciles, ágiles, maravillosos. Elena Chisbert, presidenta de Bas Galgos. Bueno, para cualquiera que quiera animarse a adoptar un galgo, puede ponerse en contacto con vosotras, ¿verdad?
Eso es, si quieres te digo la página web, Clara, es www.basgalgo.org.
Vas con dos A's, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, pues ahí nos ponemos en contacto con esta organización, una de las que, bueno, protege y cuida de estos animales, bueno, pues que han sido tan olvidados, ¿no? Que han sido, bueno, pues tan maltratados a lo largo de la historia. Elena Chisbert, presidenta de Bas Galgos, muchísimas gracias.
A vosotros por darnos un poquito de visibilidad. You may think that you are special, think that you got what it takes, but I'm standing here to tell you that was your very first mistake. 'Cause guys like you are a dime a dozen, you should count your lucky stars. Honey, if I had a dollar for every single cowboy's heart.
Soy William Gilda Bolio, director ejecutivo de la Federación Estatal LGTBI. La línea arcoíris de la Federación Estatal LGTBI ha superado en 2023 las 2.000 atenciones a personas LGTBI. Específicamente, se realizaron 2.283 atenciones, lo cual supone un incremento de un 14% respecto a las atenciones realizadas en 2022. Este incremento denota la importancia de este servicio gratuito que desde la Federación impulsamos desde el año 2016. Las consultas atendidas abarcan un amplio espectro y abordan aspectos relacionados con la prevención y orientación ante situaciones de odio, la educación en diversidad, la prevención del acoso escolar, la diversidad en el ámbito familiar, el acceso a recursos y entidades LGTBI en el territorio, información en materia de salud, entre otros. Es importante destacar que para muchas personas LGTBI que no cuentan con un entorno LGTBI friendly, es fundamental poder contar con una voz amiga que le pueda ayudar a buscar el apoyo que necesita y le pueda orientar en el acceso a los recursos especializados que necesita. Por eso desde 2024 continuaremos impulsando esta iniciativa que lleva más de 5 años para que más personas la conozcan y puedan beneficiarse de ella. Si alguien quiere saber cómo acceder a la línea arcoíris, puede entrar en nuestra web felgtbi.org y conocer todas las formas de contactar con nuestro equipo.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Jesús María López. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Snow falling, I try to keep from calling. Watch the spring turn to winter, fireflies all frozen. The
seasons go so fast, thinking that this one was gonna last. Maybe the question was too much to ask. Been searching for your eyes. All I see is blue skies. And that old man beats his crooked cane. It's time to let go. Leaning on the windowsill. You could write me someday and I bet you will. We could see the sadness as a gift and still. The seasons go so fast, thinking that this one was gonna last. Maybe the question was too much to ask.